La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
Son las 4 y 6, una hora menos en Canarias. Esto es La Noche. Estás en la cadena COPE.
So you've got to let me know. Should I stay or should I go?
Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Ya sabía yo que esta música solo la puede traer Cristina Sánchez. Y hoy nos vamos a un lugar, Cristina, muy castigado de África. Nos vamos al Sahel, ¿verdad?
Sí, al conocido como Cinturón del Sahel, que es una zona pues donde están sufriendo muchísimas cosas, no solo desastres o problemas naturales, sino desastres humanitarios, guerras, conflictos, bueno, aquello, todo lo que te puedas imaginar está
es
allí
poco,
concentrado.
Es poco, pues ¿sí? Nos lo va a contar muy detalladamente porque conoce muy bien la zona el teniente coronel Jesús Diez, alcalde que trabaja en el IEEE, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y que, como decimos, pues que controla como nadie esta zona. Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches y buenas noches a todos los oyentes y muchísimas gracias por sus consideraciones.
Bueno, Belén, ya te puedo adelantar que Jesús es la Wikipedia del Sahel.
Se lo sabe todo del Sahel. Pues yo creo, fíjate, Cristina, Jesús, que lo primero, muchos de nuestros oyentes saben dónde está el Sahel, pero no estaría de más que nos situaras, Jesús, ¿dónde está el Sahel?
Bueno, pues el Sahel, efectivamente, como ha dicho Cristina, está en una franja enorme que lo podríamos iniciar en Mauritania, en la costa atlántica, y nos lleva hasta Eritrea, hasta pues prácticamente hasta el Océano Índico. Por lo tanto, estamos hablando de una extensión amplísima de aproximadamente 5.000 kilómetros de longitud. Y geográficamente es muy grande, pero también es una zona donde históricamente Sahel quiere decir la orilla sur del desierto del Sahara, y es, bueno, es donde se unen, que no chocan, sino se unen, reitero, las razas árabes y los pueblos árabes con los pueblos negros, y por eso es, desde el punto de vista humano también es una zona tremendamente interesante.
Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Se me viene a la mente lo que pasó entre Sudán y Sudán del Sur, ¿no? Uh-huh. Toda la guerra de la independencia, todos los problemas que han tenido estos dos países, el nuevo país, ha sido por ese conflicto, bueno, por muchas más cosas, pero Sudán del Norte es especialmente árabe, ¿no? Y Sudán del Sur es negro.
Sí, incluso también me va a permitir, Cristina, el norte... ¿Perdón?
Dime, que nos cuentes lo que quieras.
No, que me refiero que el norte también tiene musulmanes de raza negra, pero entre Sudán y el actual Sudán del Sur, después de la independencia, efectivamente fueron 5 décadas donde sí que hubo un conflicto religioso importante que enfrentaba a musulmanes con cristianos. Había otras muchas razones detrás.
Claro.
Después, a partir del 90, empezó el petróleo a convertirse también en un factor de conflicto, pero en este caso sí que nos encontrábamos con un problema que el norte árabe y musulmán quería imponer la Sharia, la ley islámica, uh-huh, al sur, que era cristiano. Pero aquí nos encontrábamos un error, en este caso sí, de absoluto de la colonización, porque Sudán del Sur nunca había tenido nada que ver con Sudán del Norte, por llamarlo de alguna forma y por diferenciarlos, ¿no? O Sudán y Sudán del Sur. Al final la independencia hace 3 años era consecuencia de muchas cosas, pero también de unos inicios a partir de la independencia que estos dos países nunca habían tenido una historia común.
Jesús, y hablamos desde la independencia, después de tanto sufrimiento de este país, y no ha terminado. El Sudán del Sur se independiza después de años de guerra y ahora vuelven a tener un conflicto, porque estamos un poco centrados en la parte de Oriente Próximo, que es muy normal que estemos centrados en eso, pero eso no significa que se sigan produciendo grandes desastres en otras zonas del mundo. Concretamente, Sudán del Sur es una de ellas. Ahora están en guerra entre ellos, dentro de Sudán del Sur.
Efectivamente, esto es lo lamentable, que bueno, pues en el año 2005, cuando se firma el Acuerdo General de Paz, que al final, 6 años después, da como solución o como resultado final la independencia del Sudán del Sur, pues en el 2005 nadie se imaginaba que 9 años después, en el 2014, volvamos a estar en lo mismo, ¿no? Firmando acuerdos de paz ya dentro del propio país, ¿no? O sea, en el 2011 todo el mundo celebró y salió en muchos telediarios y muchos medios un nuevo país que surgía en el mundo, el país número 193, y que bueno, pues que empezaba a andar independiente. Y lamentablemente, apenas 3 años después, nos encontramos un conflicto entre ellos, entre un presidente, pues en este caso Salva Kiir, con su vicepresidente Riek Machar, pues por un problema absolutamente que es con una lucha por el poder, ¿no? Y estos dos, el problema es que estos dos eran dos grandes rebeldes que lucharon contra el norte, y ahora convertidos en presidente y vicepresidente, parece que cuando no saben resolver las cosas de otra forma, han vuelto a las armas, ¿no? Y han vuelto a las armas con sus tribus detrás, que en este caso son las dos cristianas, pero por un lado los Dinka, con otro lado los Nuer, y creando un conflicto tremendo y de una virulencia tremenda. Y efectivamente, volviendo a lo que decía, miramos mucho al lamentable conflicto que está ocurriendo en Oriente Próximo y en Oriente Medio, pero tenemos que mirar mucho más a África, porque se siguen sucediendo conflictos tan graves como los de Sudán, ¿no?, que han provocado en apenas 3 meses o 6 meses, perdón, pues 1,5 millones de desplazados, ¿no? Es como si la provincia entera de Sevilla, por poner un ejemplo, hubiera tenido que abandonar toda la provincia, ¿no? Aparte de los 10,000 muertos, que siempre son cifras que es difícil de precisar, pero más o menos de eso habla Naciones Unidas. Con lo cual, efectivamente, en África están ocurriendo conflictos que merecen toda nuestra atención.
Por supuesto, Jesús, que nosotros aquí en la noche hablamos de los problemas en Oriente Próximo y no nos olvidamos, ni muchísimo menos, de África. Nos estás contando los problemas en Sudán del Norte, los problemas en Sudán del Sur. ¿Qué más problemas afectan a la región del Sahel en la actualidad?
Pues yo creo que después de haber centrado el foco en Sudán del Sur, hay otro conflicto tremendamente preocupante, que es su vecino, República Centroafricana, por el este, y después también nos podríamos situar en Mali, pues también por ver un poquito, aunque son dos conflictos absolutamente diferentes, uh-huh, y de una gravedad y de una virulencia totalmente distinta, ¿no? En la República Centroafricana es un país también desde su independencia en el 60 con una historia tremendamente convulsa, azotada por golpe de Estado tras golpe de Estado, en el que se ha ido dinamitando todo el Estado, donde se ha ejercido un poco de poder en la capital, en Bangui, pero todo el país ha estado dejado pues absolutamente fuera del control del Estado, y la situación se ha ido deteriorando hasta que en el año 2013 nos encontramos con un nuevo golpe de Estado, pero en este caso dado por un musulmán, que nunca había habido un presidente musulmán, pues con unos grupos mucho más cohesionados, unos grupos rebeldes musulmanes que se hicieron llamar Seleka, mucho más cohesionados, muchísimo mejor armados, y que, bueno, pues expulsaron del poder al presidente Bozizé. A partir de ahí comenzó un conflicto entre los Selekas, estos grupos rebeldes, contra prácticamente todo, excepto respetaban a los musulmanes. Y la situación se revertió a finales de diciembre de 2013, donde los grupos que se habían ido formando para luchar contra los Selekas, que eran unos grupos de defensa que se hicieron llamar antibalacas, que quiere decir antimachete, y que se les ha confundido mucho con cristianos, pero no es así, es una amalgama de grupos que sí es verdad que podríamos decir que no son musulmanes, ¿no? Y a partir de ahí la violencia y la crueldad de los ataques de los antibalaca contra los Seleka fue muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor, y en la circunstancia en la que nos encontramos ahora. Y volviendo al escenario del Sudán del Sur, o no volviendo, pero sí comparándolo, pues volvemos a tener unas cifras altísimas de refugiados y desplazados, en total 1,000,000, también unas cifras altas de muertos. Y la República Centroafricana, que tiene apenas 4,5 millones de habitantes, pues la mitad, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la mitad ya necesita ayuda humanitaria.
Jesús, estamos hablando de Malí, no hemos tocado todavía, pero me imagino que será parecido, República Centroafricana, Sudán del Sur, y se me viene a la mente por qué hay tanta crueldad, tanta violencia, tanta virulencia en los enfrentamientos en este continente, porque no estamos acostumbrados a eso. ¿Qué provoca tanta dureza?
Pues buena es la pregunta y el diagnóstico es relativamente sencillo, porque lo que han adolecido la mayoría de estos países ha sido primero de buenos gobiernos. Han sido unos gobiernos que no han mirado por sus poblaciones. Son poblaciones complicadas porque se han convertido o se han hecho países después de la descolonización, pero tampoco podemos centrarnos exclusivamente en la descolonización porque han pasado también muchas décadas y por eso a mí me gusta mucho también mirar a la actualidad, ¿no?, a los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos no han hecho nada por cohesionar a sus países, por crear una identidad nacional y por unirlos. Y después también hay otra cosa importantísima, que no hay fuerzas de seguridad y fuerzas policiales, ni la mayoría de las veces sistemas judiciales, que sean capaces de garantizar el monopolio del uso de la fuerza. Y por tanto, las armas en un continente como el africano, con unas fronteras muy porosas, donde el tráfico de armas lamentablemente está a la orden del día, pues las armas, como decía, campan a sus anchas y no hay fuerzas de seguridad que sean capaces de controlarlo. Y aquí tenemos más o menos los dos grandes problemas. Por un lado, una mala gobernanza en los países y por otro lado, una carencia de fuerzas de seguridad, con lo cual no tenemos seguridad en los países.
Claro.
Y cuando no hay seguridad en los países, cualquiera puede solicitar o requerir o exigir sus derechos por el uso de las armas o por la fuerza de las armas.
Está claro, Jesús.
Estamos en este...
Esto es como la ley, ¿cómo no? Es la ley del más fuerte. Nos hablas, pones de manifiesto la ausencia de fuerzas de seguridad, la lucha por el poder de los gobiernos, pero también queremos que nos cuente de todo lo que desencadena esto. No solamente las muertes, por supuesto. Pues hablamos, por ejemplo, ahora de la esclavitud infantil en Benín.
Sí, porque es cierto, y volvemos a lo mismo, y disculpe, si no hay gobiernos y todo el Estado controlando lo que pasa dentro de su Estado, es complicado porque surgen problemas que a nosotros nos resultan absolutamente atroces, porque lo son, pero además inexplicables, ¿no? Y pues, situándonos en Benín, efectivamente hay un enorme mercado o un gran mercado de niños que son vendidos, niños y niñas que son vendidos, a otras familias o a otros entornos fuera de su propia familia, para ser utilizados en trabajo forzado, ¿no? Algo que nos sitúa en escenarios pues muy muy parecidos a la esclavitud. Uh-huh. Y estos niños que han recibido el rechazo de lo que ellos, un niño más puede querer, que es su padre fundamentalmente, porque sería un poco largo de explicar, pero las madres permanecen un poquito más al margen,
sí.
Que son vendidos pues durante los años que están sometidos a trabajos forzados y a unas situaciones tremendamente delicadas y a una falta de afecto, que es lo que todos entendemos que necesita un niño, pues van generando un odio interno, un odio hacia todo lo que está en el exterior. Y aquí sí que me gustaría pues a citar a Misiones Salesianas, que tiene un proyecto en Porto Novo, que lo que se dedica a eso, porque la policía del propio Benín recupera a estos niños y los devuelve, uh-huh, o porque estos niños escapan y vagan hasta que encuentran un sitio donde refugiarse, y las Misiones Salesianas le ofrece ese refugio donde estar y donde intentar recuperarlos para la sociedad. Es tremendamente complicado, pero es un enorme problema que sigue ocurriendo en determinados sitios en África.
Que por cierto, Belén, Jesús se va en unos días a Benín.
A Benín, te vas de vacaciones, ¿verdad, Jesús?
Allí a visitar los proyectos, ¿verdad?
Bueno, voy a estar ahí unas semanas conociendo más en profundidad lo que hacen las Misiones Salesianas, porque creo que es un proyecto interesante, y por seguir conociendo una región que en la que estoy muy volcado desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que me ocupa la mayoría del tiempo, que me preocupa mucho lo que está ocurriendo en África, y creo que todos, como están ustedes haciendo ahora y ofreciendo a los oyentes, hay que hablar mucho de África porque lo tenemos muy cerca. Y tiene grandes problemas humanitarios, pero también grandes problemas de seguridad. Y siempre digo lo mismo, la seguridad y el desarrollo de África es la seguridad y el desarrollo de Europa.
Teniente Coronel Jesús Díez, alcalde, muchísimas gracias por contarnos lo que sucede en el Sahel.
Muchísimas gracias.
Jesús, y a la vuelta de Benín te llamamos y nos cuentas qué has visto allí, ¿eh?
¿Qué tal ha ido esas vacaciones y el proyecto de Misiones Salesianas?
Por supuesto que sí, Belén, Cristina, muchísimas gracias y me tenéis para lo que queráis.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y a estas horas ya aparece por aquí nuestro doctor Esteban Pérez Almeida, que tantas dudas nos resuelve y que nos ayuda a vivir mejor. Buenas noches, Esteban.
Muy buenas noches, Belén. ¿Qué tal?
Muy bien. Te veo como siempre muy bien, muy buena cara, muy buen colorcito, sí, ya típico de estos días que tenemos encima. Y Esteban, hoy hablamos pues probablemente de uno de los problemas que más preocupan en la actualidad pues en los centros educativos españoles y no solo de españoles, sino de todo el mundo. Me refiero al ciberbullying.
Sí, sí. Mira, empecé a pensar de ello pues ya hace pues algunos meses, mes y pico. Estaba yo en la Universidad Alfonso X el Sabio clausurando, como invitado de honor en lo que fue la graduación de los alumnos del 2014, todos los que estaban relacionados con el mundo de la salud, mil y pico. Y cuando les estaba hablando, les decía que para ellos había una parte que era muy sencilla, que era la parte de la informática y demás, que ya la tenían impresa.
Que eso lo controlan estupendamente.
Digo, lo tienen impreso en su código genético. Y a partir de ahí me di cuenta, esto está muy bien, pero cierto es que cuando llega la informática llegan pues problemas relacionados con, esto es inevitable. El acoso a través de la informática, para que me entienda nuestra gente, el ciberbullying, es uno de ellos. Pero también dentro del punto de vista, o desde el punto de vista médico y concretamente del mundo de la reumatología, pues hemos tenido enfermedades como la wasapitis, ya sabes, aquello que por mandar tanto WhatsApp el dedo al final termina teniendo procesos osteoarticulares, o también el túnel carpiano. Bueno, todo esto me di cuenta que era nuevo. Y decidí que uno de los temas que podíamos tocar era este. ¿Por qué? Porque los padres ahí en muchas ocasiones estamos out. Es decir, no nos enteramos y no nos enteramos.
De la misa a la media.
Claro, y sobre todo porque no tenemos esa misma intuición que tienen los chavales y no sabemos cómo atajarlo. Y después también porque sin ningún tipo de lugar a duda debemos de vislumbrar esos síntomas mínimos que vemos en nuestros hijos para acudir al colegio y decir, algo aquí está pasando.
Algo no me cuadra. Uh-huh. Pues lo que dices, tienes muchísima razón y precisamente por eso pues hoy vamos a hablar de este tema del ciberbullying. Y para hablar de ello nos acompaña esta noche José Antonio Luengo, psicólogo educativo y autor de la guía Ciberbullying, Prevenir y Actuar. Muy buenas noches, José Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Buenas noches, José Antonio.
Encantado de saludarte.
Lo mismo. Oye, que lo que yo te comentaba que decía el otro día en la UAS es que a la gente joven, o la gente joven en el código genético ya trae esto de la informática. A nosotros, a mí concretamente, que soy del 58, pues lo manejas porque tienes que manejarlo, pero como que no te quedas en tu código genético, ¿no?
Sí, esto se ha dado en llamar la ciudadanía digital. Se habla de ellos, de nuestros chicos y jóvenes, como los nativos digitales, ¿no? Yo soy del 57, es decir, que soy un año mayor que tú.
Bueno, casi fuimos quintos, ¿eh?
Casi fuimos quintos. Y soy efectivamente de esa generación en que he sido de los afortunados que que bueno, que por motivos de trabajo, de desarrollo profesional y demás, he tenido la oportunidad de aprender este mundo, ¿no? Este contexto de dispositivos, de relaciones y de procesos de comunicación. Pero efectivamente nuestros chicos nacen en este mundo. Ahora, si me lo permites, hay una consideración primera que hay que hacer, porque a veces el lenguaje lanza unas bromas muy, muy pesadas, ¿no? Decimos, ellos nacen sabiendo. Esto, digo que lo dicen en general, ¿eh?
Ellos tienen menos miedo.
Y ese es el asunto. Claro. Esto es un error, es decir, porque solo se aprende aquello que se vive, aquello con lo que se está, con lo que se interactúa. Entonces, dependiendo de cómo desarrollamos los adultos patrones de aprendizaje, van a aprender unas cosas u otras. Uh-huh. Y el gran problema que hemos tenido en estos últimos 10 años es que los adultos, por desconocimiento, por miedos, por mirar a otro lado o hacia otro lado, porque teníamos otras preocupaciones o sencillamente pensábamos que ellos iban a aprender por ciencia infusa, pues no hemos prestado a este tipo de educación. Y los resultados en una franja de población, no es muy significativa, pero sí relevante, los resultados están ahí en forma de comportamientos irregulares, acoso entre iguales, etcétera.
Es que, José Antonio, fíjate, yo en la época nuestra, cuando el niño lloraba, iba en el cochecito, le daba agua, le daba la chupa, le daba cualquier cosa, y ahora las mamás le dan el móvil.
Directamente, le das el móvil y el niño te hace maravillas con el móvil.
Esto que estáis diciendo, esto es especialmente significativo. Los últimos datos que tenemos de investigaciones, pues desde este año, 2014, nos hablan ya de que casi un 30%, es decir, 3 de cada 10 niños entre 2 y 3 años manejan las tablets de sus padres para jugar a determinados juegos, incluso ellos manipulan la tableta, la pantalla, para conseguir el efecto deseado. Uh-huh. Pero el reto del mundo adulto en este caso es tener en consideración que si ya la televisión, que fue llamada la niñera electrónica, generaba mucha información, pero generaba también una serie de trastornos, esto lo que está apareciendo, lo que está por aparecer, todavía no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no?
Perfecto.
Ahora vamos a ir al grano, Esteban y José Antonio, pero lo que habéis dicho es muy importante. Los niños controlan desde pequeñitos nuevas tecnologías, pues eso, le das el móvil y te hacen maravillas. Incluso, yo qué sé, te pueden descargar un juego y estar jugando los 2 segundos. ¿Qué tienen que hacer en primer lugar los padres? Como vosotros decís, ¿tienen que ponerse las pilas?
Sí. En primer lugar hay que lanzar un mensaje, siempre hay que lanzar mensajes optimistas, pero en este ámbito hay que decir cosas que objetivamente son reales. El concepto de brecha digital que hemos conocido en estos últimos años está desapareciendo, porque los que tienen hoy hijos, los adultos que tienen hoy hijos de 4, 5, 6, 8 años, pues son gente de 35, 40, 42, no tienen muchos, eso sí, por las condiciones en las que vivimos, pero ellos ya saben mucho de informática, es decir, que dentro de nada no va a valer eso que decíamos nosotros, esa justificación, la argumentación, decíamos, y yo es que de esto no sé, oiga, me tendrá que enseñar usted. Por lo tanto, los padres tenemos que tomar un testigo básico, y es, y aunque pueda parecer una cosa de perogrullo, pero quiero que se entienda, los problemas que surgen con el ciberacoso o el acceso a contenidos inadecuados, o que es muy relevante, acceso a contenidos de sexo, de violencia o de trastorno del comportamiento alimentario y demás, que es muy relevante, incluso más que el tema del ciberacoso. Sí. Estos son problemas que nos preocupan, pero básicamente no son problemas de las tecnologías, sino son problemas de educación. Es decir, para que haya educación tiene que haber un adulto y un niño al menos sentados, mirándose, hablando, dialogando, interactuando sobre un tema o un contenido. Y esto en los últimos años no ha pasado, porque nuestros chicos, que en muchas ocasiones son hijos únicos, en dormitorios que son Santa Santorum, son una especie de
ahí no entra nadie.
No entra nadie, han estado teniendo libre acceso a través de los dispositivos electrónicos, a un mundo en el que el adulto no tenía nada que decir, pero entre otras cosas porque no sabía, no conocía dónde estaba entrando. Uh-huh. Y el problema, y termino esta observación para no enrollarme mucho, el problema no es tanto el contenido que se ve, sino el aprendizaje que se puede generar a partir de ese contenido. El problema no es que se vea Padre de Familia o Los Simpson, hablando de dibujos animados. El problema es que los vean solos, permanentemente niños que no tienen capacidad para comprender lo que están viendo ahí, ¿no? Un adulto al lado haciendo unas consideraciones, unos comentarios, genera mucho proceso educativo.
Al final yo creo que los padres también tenemos mucha culpa en todo esto, y lo comentaba el otro día con unos compañeros, en el sentido de que lo que acabas de decir, José Antonio, ese dormitorio que es territorio comanche y ahí no entra la madre ni el padre prácticamente, ese respetar y superproteger en exceso, yo creo, es que el padre o los padres tenemos que ser padres, ¿no?
Es que esto es clarísimo, es que además estamos yendo hacia una línea, cuando se va en esa dirección, se va en una línea escorada, equivocada. Es que el proceso de desarrollo es un proceso de construcción compartida en el que el adulto, los hermanos mayores, los otros, la sociedad, forma de una manera muy muy sustantiva. Y tú y yo somos de la generación en la que cuando íbamos a nuestra habitación íbamos a dormir, porque sí, teníamos una cama, unos pósters en la pared y poco más, ¿no? Hoy en día uno entra en la habitación a vivir, y los chicos. Sí. Y no se trata de que ahora volvamos a plantear que nuestros hijos tengan dormitorios casi del siglo XIX, no es eso. Se trata, hombre, de poner un poco de cordura, sobre todo a la hora de hacer ver a los padres y a las madres que tienen muchas dificultades para educar, que casi siempre lo quieren hacer bien, que tenemos que mantener propuestas de equilibrio en nuestros hijos. Mm. Tienen que estar en la calle, tienen que tirarse al suelo, tienen que jugar al fútbol, pero no solo en la PlayStation, sino también en el campo. Y claro que sí, que pueden manejar un ordenador, hombre, solo faltaría, pero con una propuesta equilibrada de otras actividades, ¿no?
Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que nuestros chavales pues están siendo sometidos a este ciberacoso?
Sí, es una pregunta que se contesta fácilmente dando una... Tú que eres médico, una serie de síntomas que pueden valer para otro tipo de situaciones, pero en definitiva, cuando se produce el ciberacoso grave, el severo, el que afecta de manera sustancial al corazón del niño, nosotros observamos de manera habitual cosas tan claras como la pérdida de apetito, como dormir mal, como no querer ir al colegio al día siguiente o al instituto, como dejar de salir a la calle, como incluso dejar de utilizar los dispositivos electrónicos porque al chico le da miedo ver lo que están diciendo, claro, de él. Es decir, que son síntomas que valen también para otro tipo de trastornos, ¿no? Pero que nos dicen que algo debe estar pasando. Cuando un niño quiere dejar de ir al colegio, esto puede estar relacionado con cuestiones de orden académica, pero eso lo vamos a saber enseguida. Pero sobre todo cuando deja de salir con los que antes eran sus amigos, cuando se muestra triste, cuando en todo caso nosotros tenemos que desarrollar esa labor propia de los padres, ¿no?, de escucha, de diálogo con los hijos, para intentar entresacar de sus pocas palabras probablemente algo que pueda estar preocupándole. Y por supuesto, si vemos este tipo de situaciones, tenemos que hablar con el tutor del centro, con el tutor que le ve en otro, que le ve durante 6-7 horas al día y tiene mucha información también. Bueno, y hay ocasiones en que afortunadamente el niño acaba expresando que algo está pasando, ¿no? Esto, la verdad es que estamos hablando de situaciones, los oyentes que están escuchándonos pueden ponerse rápidamente en el lugar de un niño o de una niña con 13 o con 14 años que de buenas a primeras ve que cuelgan una foto suya, que la trucan, que le vejan, que le insultan y que al día siguiente tiene que ir al colegio otra vez, terrible, sabiendo terrible que
enfrentarse,
todos saben,
claro,
esto. Esto es terrible, vamos.
Y yo lo que creo, José Antonio, es que esto, como tú dices, los síntomas, pérdida de apetito, insomnio, fobia escolar, se habla con el tutor. Y a raíz de ahí, a partir de ahí, bien, ¿cómo se controla? Porque yo creo que es algo muy difícil de controlar.
Si no es fácil de controlar, sobre todo porque hay veces que no tenemos pruebas, ¿no? Pruebas evidentes. Nosotros tenemos mucha experiencia gracias a las consultas y a las quejas o denuncias que nos llegan por parte de padres o centros educativos y demás, ¿no? Y entonces nosotros vemos a veces pantallazos, ¿no? Oye, mira, he conseguido este pantallazo de los insultos que están vertiéndose en relación con mi hijo y demás, ¿no? Bueno, en el momento en que se tiene la más mínima evidencia de que algo está pasando, todavía no sabemos la dimensión, rápidamente la actuación del centro educativo, fundamentalmente de los profesores, tiene que ir dirigida a parar el proceso. Es decir, casi siempre, hay veces que no, pero casi siempre se sabe por dónde están. Dónde están los posibles agresores y víctimas. Y no se trata de demonizarlos ni de satanizarlos ya. También tienen su problema, su parte de, claro, de dificultad en la vida. Pero se trata de antes de investigar plenamente todo el proceso, es decir, hemos visto esto, sabemos que pasa esto, no puede pasar a partir de hoy ni una sola vez más. Y una actitud firme por parte de los centros educativos con los chicos que pueden estar siendo acosadores, con las familias incluso, rápidamente detiene el proceso. A partir de ahí es más fácil indagar, ver por qué ha ocurrido, ver qué situaciones hay, ayudar, por supuesto, a unos y a otros, víctimas y acosadores, en formato diferente y trabajar mucho con las familias. Y un proceso que nosotros desarrollamos y sobre el que yo creo que ustedes van a hablar hoy también, es sobre cómo los centros educativos pueden utilizar el conocimiento disponible de los iguales, ¿no? Cómo los adolescentes pueden ayudarnos a sensibilizar, a informar a los más pequeños, cuando pues, todavía estos no han iniciado el proceso, ¿no?
Efectivamente, José Antonio, no, quédate con nosotros, vamos a hacer un inciso, porque también vamos a hablar con Alejandro Quesada, que es alumno de cuarto de la ESO, que nos acompaña esta noche, y creo que están unos talleres muy, pero que muy interesantes. Hola, Alejandro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro?
Muy buenas.
¿En qué talleres estás metido? Cuéntanos.
Pues el año pasado, empezó en nuestro instituto pues un taller de alumnos ayudantes en técnicas de información y comunicación.
Sí, sí.
¿En qué nos presentó José Antonio?
¿En qué instituto estás?
En el IES Los Rosales de Móstoles.
En Móstoles, muy bien. Bueno, cuando José Antonio va y les presenta estos talleres, ¿cómo responden ustedes? ¿Se involucran? ¿Cómo responden tus compañeros?
Fue mucha gente a la presentación del proyecto y fuimos un grupo más bien reducido de amigos que yo conocía los que nos involucramos de verdad y continuamos el proyecto el año siguiente.
¿Y en qué ha consistido ese proyecto durante este año?
Pues consistió pues en unas sesiones informativas que nos daba José Antonio sobre pues las formas que teníamos que cómo comunicarnos con los chicos de primaria.
Sí.
Y toda la información que les teníamos que transmitir, que nosotros la entendiéramos para poder pues resolver sus dudas y tal.
O sea, que os ayudáis entre vosotros, ¿no, Alejandro?
Claro.
¿Y tú tienes amigos, porque tú no has sufrido ciberbullying, ¿verdad? No has sufrido ciberacoso.
No.
¿Y tienes amigos que lo han sufrido?
Sí.
Sí. ¿Y qué les dices? ¿Cómo hablas con ellos? ¿Cómo te diriges hacia ellos y le dices, mira, esto tiene solución, esto se puede solucionar y hay que hacer esto, esto y esto?
Claro, lo que hemos aprendido en las charlas también se puede aplicar para no solo para enseñar a los chicos, sino también para ayudar a tus amigos.
Uh-huh.
Y nada, pues hablar con tus padres, con el tutor del instituto si estás viendo problemas en el instituto, y ya pues poner una denuncia en la policía.
Claro. Esa es la clave, esa es la clave. Lo que pasa, José Antonio, es que denuncian poco, ¿verdad? ¿Sí, José Antonio Longo? Bueno, hay problema con José Antonio. Lo que sí que intuyo entonces, Alejandro, y te lo pregunto a ti, es que a ustedes eso de denunciar les cuesta. Bueno, ni José Antonio ni Alejandro, entonces lo digo yo. Sí que efectivamente...
Parece que tenemos sí. A José Antonio. José Antonio...
Sí. Sí, yo sí. Estaba escuchando, pero ustedes a mí no, perdón, ¿eh? Sí.
Nada,
bueno, digo que a la hora de denunciar, pues se hace poco, ¿no?
Sí, se denuncia poco y cuando hablamos de denunciar estamos hablando de dar una comunicación de lo que ha pasado en policía, en Guardia Civil, ¿no? Nosotros, y Alejandro lo sabe, nosotros en los centros educativos siempre abogamos por esa propuesta en el último de los estratos, ¿no? En el último, como último recurso, ¿no?
Sí.
Porque siempre abundamos en la idea del tratamiento pedagógico, educativo de los temas. Pero efectivamente se denuncia poco. Y voy a dar una respuesta en positivo, porque cuando el tratamiento del tema se hace en el centro educativo de manera razonable, no hace falta llegar a ese proceso.
Vale,
y ahí es donde tenemos, es decir, que no sería tanto, se denuncia poco porque no hay información o porque las fuerzas de seguridad del Estado no atienden. No, son excelentes, son fantásticas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero normalmente los centros están ahora mismo desarrollando acciones que paralizan este tipo ojo, sí. No digo que no se den, sino que se interviene con efectividad y con capacidad y competencia, y esto hace que las familias, pues en muchas ocasiones, prefieran, lógicamente, que se resuelva el tema en el ámbito del desarrollo educativo que en otros patrones o en otros contextos, ¿no?
Entre otras cosas, porque es algo muy duro que un chico de estas edades lo denuncie, sí. También lo que eso supone, como decías antes, que muchos niños tienen miedo de ir al colegio cuando sufren ciberacoso, pero cuando esto ya llega a otras instancias, ya se denuncia, claro, yo entiendo que ese chico tenga miedo, porque todos sus compañeros saben que ha denunciado y que si no sé quién me mira mal, claro, es muy duro.
Esta observación que haces es primero muy acertada y muy pertinente, y esas cuestiones tenemos que medirlas también cuando planificamos la acción a desarrollar.
No, hay que tener cuidado.
No podemos dejar al chico a los pies de los caballos,
claro,
ni la familia. Entonces, en la medida en que se desarrollan patrones de acercamiento, de conciliación, de reparación del daño, de perdón, es que hay que ver a los chicos cuando se piden perdón, hay que ver a los chicos cuando vuelven al día siguiente, bueno, claro. A la semana siguiente a jugar otra vez juntos. Este es el espectáculo más fantástico, ¿no? Es decir, este es el resultado poderoso, ¿no? Es decir, hemos restañado el problema y lo hemos resuelto. Y nuestros chicos, yo suelo decirlo, Alejandro es uno de estos chavales fantásticos, él con su modestia y con su humildad, pero hay que verle a él delante de los chicos de quinto y de sexto de primaria, niños muy pequeños, ¿eh?
Claro.
De 9 y 10 años, hablándoles, aconsejándoles, explicándoles. Bueno, tenemos chicos muy lejos de ese marco de desnortados, ¿no? Que pintamos a veces, ¿no? Son chavales en general
fantásticos,
con muchas capacidades y con muchos. Lo que pasa es que hay que orientar bien. Este es un poco el problema.
Está claro, pero claro, yo también creo que orienta muchísimo mejor un chico que sea un poquito más mayor que un adulto, porque muchas veces a los chicos dirán, pues eso no me entiende, es un adulto. Pero claro, sin embargo, Alejandro, que tiene más o menos la misma edad, pues como que te lo explica de otra manera y como que entra mejor.
Es un poco son 3 años, 3-4 años mayor.
Sí, que
es como el famoso primo de Zumosol.
Sí.
Es decir, nosotros estamos reproduciendo esa imagen, os acordaréis esa imagen de que estábamos en la calle jugando y nosotros aprendíamos muchos de nuestros hermanos mayores,
claro,
simplemente con verles o preguntándoles, o de los amigos de nuestros hermanos mayores. Es decir, el resultado ese que se da cuando los iguales, un poco más mayores que tú, te dan un consejo, se te acercan, te cogen del brazo y te dicen, esto no lo hagas, ten cuidado con esto. El resultado de este tipo de consejos y de orientaciones tiene una penetración tremenda.
Muchísimo
en la mente del
más
niño,
efectivo. ¿Sí? Pues José Antonio Luengo y Alejandro Quesada, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y sobre todo por la labor que hacéis en este tema que es tan preocupante para los adolescentes y para los jóvenes de nuestro país.
¿Puedo lanzar un abrazo a Alejandro?
Claro que sí.
Alejandro, un abrazo muy grande y da muchos muchos recuerdos a todos los compañeros y compañeras y a Paloma, a Maribel, a Nuria en el instituto, ¿eh?
Por supuesto.
Bueno, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, saludos.
Alejandro, un abrazo también para ti.
Adiós.
Y muchas gracias,
A vosotros.
Hasta luego, campeón.
Un abrazo. Pues Esteban,
¿has visto?
Como decimos,
a mí me parece un tema apasionante.
Un tema apasionante, un tema muy preocupante, pero que yo creo que en nuestro país ahora está surgiendo con más fuerza, por lo que tú dices, pues bueno, por las redes sociales, por las nuevas tecnologías, pero me parece que lo están enfocando muy bien.
Sí, se está enfocando bien, se está intentando hacer pedagogía, que sin lugar a dudas lo que hace José Antonio, y yo diría a los papás, es decir, tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, comunicación, decirle, mira, no se te ocurra poner ciertas fotos tuyas en el Facebook y en todas estas redes sociales, es decir, ten cuidado con lo que haces porque te puede llevar un disgusto.
La ignorancia es muy atrevida. Pues Esteban, muchísimas gracias por
estar
esta noche, un besito muy fuerte.
Espanto cuando te me acercas.
Y estamos aquí de nuevo con nuestra sección de efemeridades, mitad efemérides y mitad curiosidades. Sergio Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me estoy riendo porque es que esta canción que me has puesto,
dime esto, que no esto es total.
Es un tema nuevo, ¿no?
Sí, hace poco.
Esto lo escucha el Artaun de Azumendi y nos echa los dos, pero vamos, en cuestión de segundos.
Ay, muy veraniega.
Sí, veraniega es. A ver, hoy 30 de julio, a dos días de comenzar el mes de agosto, muy deseado por muchos, aquellos que se van de vacaciones, pues sucedieron acontecimientos importantes. Pero antes de entrar en ello, mencionar que hoy se celebra el Día de la Amistad. Qué día tan bonito,
¿no? La verdad que sí, ¿eh?
Sí.
Hay pocos, pero...
Hombre, ahora como tenemos día de todo, día sí. Hay día de todas las enfermedades, día de todo, hombre, pues el Día de la Amistad a mí me gusta mucho. Y ahora sí que sí, Sergio, ¿qué pasaba? Un 30 de julio.
Justo hace 45 años, en 1969, comenzaba a llevarse las playas españolas los bañadores de dos piezas. Y es que este hecho supuso un gran cambio para la sociedad española, ¿no? En concreto para las mujeres.
Sí.
Veníamos de una época un poco compleja y con ciertos límites, y pasamos de los bañadores de forma de vestidos a las prendas que conocemos hoy en día, ¿no?
El bikini de toda la vida.
Las que tapan las partes más íntimas de la mujer.
Uh-huh.
Y es curioso, la verdad, que un día como hoy sucediese este cambio, como bien has dicho también, a vísperas del mes de agosto.
Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo.
Mítica canción esta, Sergio. Es Dani Daniel, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, es ese. Exacto, muy bien. Efectivamente. Un cantante que, bueno, pues como te he dicho, ¿no? Nos hizo bailar con sus canciones veraniegas.
Nos hizo. ¿A ti te hizo bailar? Sí. Probablemente, vamos, no sepas ni quién eres. Ay.
Más pilla. Pero bueno, en verdad, yo qué sé, algunos que nos están escuchando.
Pero así me gusta,
dirán,
que te informes.
Mira,
así
claro,
me gusta.
¿No?
Nuestros oyentes seguro que sí le conocen, claro que sí.
Pero bueno, su primer éxito fue con el vals de las mariposas, y durante su infancia su gran pasión era el fútbol. Hasta que con 26 años se rompió un ligamento, se tuvo que retirar profesionalmente y dijo, bueno, pues con esta edad comienzo mi carrera musical. Dejó Gijón para buscarse la vida y dedicarse a lo que más le gustaba. A lo segundo, que era cantar.
Hombre, esto está bien, siempre tener varias aficiones, pues si una se te da mal o tienes un percance, pues te dedicas a la otra.
Con una vida, pues eso, sedentaria, ¿no? Se puso a componer maquetas, una canción... No le gustaba lo que escuchaba en España en aquel entonces y quería sacar algo nuevo, y se puso varias noches sin dormir para escribir las letras. Hasta que un día, y en muy pocos años, dio éxito a tantas canciones como 16 añitos, Qué bonita primavera o Vals para Donna, entre otros. Y es que, bueno, un día como hoy, en 1942, el compositor y cantante Dani nació en la ciudad asturiana de Gijón.
Sayonara, baby.
¿A quién no le suena, ¿A quién no le suena esta frase? El gran Terminator.
Es que sí, exacto. Es que un día como hoy nacía el polifacético Arnold Schwarzenegger. Que, por cierto, inciso, entre tú y yo, para mí al menos este apellido me cuesta pronunciar.
Tú sabes lo que tienes que hacer.
Schwarzenegger.
Decirlo rápido. Schwarzenegger.
Schwarzenegger. Pues eso, ese gran hombre, porque es un gran hombre en todos los sentidos, fue en aquel entonces Mr. Universo y Mr. Olympia. Y es que antes de dedicarse al mundo del cine y luego a la de la política, ¿no?, se dedicó exclusivamente en el culturismo.
Es que este hombre ha hecho de todo.
Sí.
Valía y vale para todo, Arnold.
Sí,
odia el nombre, mira, es mucho más fácil.
Arnold. Nos quedamos con Arnold.
Arnold.
Exacto. Y bueno, gracias a su trabajo y su lucha constante, pues ha conseguido todas sus metas. El culturismo le ha ayudado a saber que para llegar lejos tienes que fracasar en algunos aspectos. Y bueno, en una entrevista afirmó que el poder está en la mente, y estoy totalmente de acuerdo con él.
¿Tú crees, no?
Sí, yo creo que sí, el poder está en la mente.
Uh-huh.
Sí, para todo.
¿También eres filósofo, Sergio Sarabia?
Bueno, en ocasiones.
Haces tus pinitos, ¿no?
Por las noches. Y bueno, se fue colocando, ¿no?, en algunas comedias como Hércules en Nueva York, hasta saltar la fama con Anne el Bárbaro y luego, como no, con Terminator.
Es un peliculón Terminator,
sí,
yo
sí,
soy
sí.
muy fan de Terminator.
Sí, sí, yo tengo mi recuerdo de infancia cuando era chico. Y la frase que más acompaña a este hombre para mí es retroceder nunca, rendirse jamás.
Esta es de las tuyas también, de por la noche.
Sí, siempre.
Cuando filosofas por la noche siempre estás, vale.
Y bueno, por eso se le quiere, ¿no? Y su gran popularidad. Y
es un hombre querido, sí.
Eso sí. Así que nada, hoy este hombre cumple 67 años.
Anda, casi nada. Ha alcanzado ya 67 añitos. El tiempo pasa para todos, ¿eh?
¿Y si compráramos un periquito, Norato? Los animales hacen mucha compañía, Honorato. Mejor un gato. Un gato siamés, Honorato. Mira que si te saltara a los ojos.
Ay, ay, Sergio, es escuchar esto y es que se te pone ya la sonrisa en la boca. La famosa Rosa María Sardá, actriz y presentadora de nuestra televisión. No me digas, que también nació un 30 de julio.
También, sí tenemos para...
Vaya día, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, luego iremos viendo. Pero bueno, tú lo has dicho bien. Belén tiene ahora 73 años.
Pues tú, si te digo que el tiempo pasa para todos. Volando. Fíjate, 73 años ya, Rosa María Sardá.
Es que sí.
Oye, pues se conserva muy bien, ¿eh? De decirlo.
Carpe diem. Habrá que... Bueno, nació en Barcelona, es el hermano mayor de Javier Sardá, también presentador español, y es una familia que se ha dedicado mucho al mundo audiovisual. Sardá fue actriz vocacional, pero tardía, ¿no? No empezó tan pronto como las otras. Ella empezó con 24 años con su primera obra de teatro, y al cine no llegó hasta en los años 80 con Moros y Cristianos, de Luis García Berlanga, y Todo sobre mi madre, del gran Almodóvar.
Nunca es tarde, ¿eh? Si quieres ser actor, todavía puedes.
Aún se puede,
sí,
¿no?
Sí, sí, tú todavía puedes. Yo ya no. Yo ya he pasado los 24, pero tú puedes.
Bueno, vale, lo intentaré. Mm. Es mi segunda opción, eso creo. Me llama mucho la atención esta mujer, te diría, Belén. Sí, sí. Desde siempre, creo. Me gustaría entrevistarla algún día.
Pues sería, vamos, un personaje para entrevistar. Que tendría tantas cosas,
sí.
Tiene tantas cosas que contar.
Estaría riéndote cada dos por tres.
Sí.
Casi, ella dice que en una entrevista pude ver que nunca ve la televisión. Y mira que ha estado ahí.
Y me lo creo, fíjate.
Sí, dice que no le gustan mucho los contenidos de ahora, de este medio de comunicación. Y lo más curioso, que por eso digo que me gustaría hablar con ella, es que a pesar de todas las risas que nos ha sacado, como en el corte que acabamos de escuchar, ¿no?, de la tele de tu vida, cree ella misma que no es tan graciosa ni tan simpática. Curioso.
Oye, pues fíjate. Pero bueno, hay gente que hace un rol y luego es verdad que es gente...
Sí, sí.
Oye, pero es que hay mucha gente seria que tiene mucha gracia. De hecho, para mí, los fíjate, la gente que tiene más gracia es la más seria.
¿Ah, sí?
Sí, 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 una cosa no está reñida con la otra. Pero bueno, como tú dices, sería un placer poder entrevistar a Rosa María Sardá. Tiene que ser muy, muy entretenido. Bueno, ahora dejamos a esta actriz para hablar de un maestro del automovilismo.
Belén, sí. Un día como hoy también nació el quien fundó uno de los mayores consorcios del automovilismo del mundo, el mismísimo Henry Ford.
Ahí es nada.
Él creó la compañía motor Ford Company, que además se podía decir que fue el quien creó las primeras cadenas de producción. Pero bueno, algunos sabemos, o casi todos, que las primeras cadenas se dedicaban a las armas, eso ya son otras cosas, y él se encargó de que su familia se ocupase de la empresa. No quería que ni otra gran empresa comprase. Y lo más importante que nos dejó fue las franquicias.
Fíjate.
Él lo tenía todo bien pensado para
que... Lo tenía
que
todo clarito.
En todo el mundo todos pudiesen comprar su coche.
Un Ford, anda.
Por cierto, Belén, como dato curioso, sus primeros coches solo tenían un color. Y era el negro.
Claro, así ahorraban.
Claro, sí que era muy listo este tío.
Henry Ford le daba, ¿eh?
Sí.
Le daba la cabeza.
Pero bueno.
Bueno, pues qué cosas tan curiosas nos cuentas, como siempre, Sergio. Pero hoy nacieron muchas personas importantes, como por ejemplo también el piloto de motociclismo Nicky Hayden, el cantante Elvis Crespo, con su famosa canción Suavemente, que espero que no me pongas o te mato, y la flamante actriz María León.
Exacto, entonces queda zanjado, ¿no? El 30 de julio es un día importante.
Sí, sí, y tan importante.
¿Viendo?
Bueno, pues tema zanjado. Además, en el 2007 nos dejaba uno de los mayores, figuras del cine mundial, el cineasta sueco Ingmar Bergman. Cuéntame, ¿qué sabes de él? ¿Curiosidades?
Pues mira, sé que era una persona que ha alcanzado el séptimo arte, porque ha llegado al extremo de mezclar su propia vida con la producción cineasta. Sus películas son muy densas,
un poco intensas
de contenido y que exponen la crisis del ser humano. Además, destaca también por sus dramas personales, la lucha de su conciencia y, bueno, sus debates éticos y ontológicos. Además, temas, el amor, lo trata, la fidelidad, Dios, la moralidad, la culpa, la nostalgia... Vamos, está
como
todo
que son
todo
estas películas para que tú veas, y tú te
sí.
Que mires hacia adentro. Que te hacen darle a la cabecita.
Exacto, y recomiendo no verlas por las noches, que si no te duermes. En sus películas destaca por la buena fotografía también y sus primeros planos, donde los actores representan un desnudo de su plena conciencia.
Interesante, la verdad que sus películas son muy lentas, pero bueno, tiene muchísima carga simbólica, como El séptimo sello o Gritos y susurros. Y ahora, sin movernos del cine, vamos a hablar de la famosa actriz Hilary Swank.
We made it now for under $2 million, and now this, it's quite remarkable. I want to thank the Academy for their support and recognition of me and my work in a movie.
Lo que acabas de escuchar, Belén, son las declaraciones de Hilary Swank cuando se llevó su primera estatuilla en la gala de los Oscars del año 2000 por su papel de Boy Don't Cry o Los chicos no lloran. También es conocida por la famosa Million Dollar Baby, ¿recuerdas?
Sí,
con ese trágico final y tal, que hacía de boxeadora. Y bueno, podemos decir que sus éxitos siempre han venido de la mano con interpretaciones poco glamurosas.
Sí, es verdad. Mira que es mona esta chica y nunca ha hecho de guapita. Siempre ha hecho de, pues eso, pues de
es
boxeadora. Es muy guapa,
guapa. Y bueno, hasta incluso lo curioso de, hablando de Million Dollar Baby, que un director le mencionó, le dijo que dejase ya de actuar y que sacase de ese papel de poco glamurosa y que dejase la belleza que tenía dentro. Y que le iba a decir a ese director, ¿no? Que meses después ganaría su segunda estatuilla por su papel de boxeadora.
Fíjate tú, menos mal que no le hizo caso.
Pero bueno, un poquito hablando de su vida ahora, Hilary pues ha tenido una infancia difícil, plagada de pobreza, su padre la abandonó cuando tenía 6 años, vivió durante más de un lustro en caravanas, incluso en un coche con su madre, y ella, bueno, en un principio quería ser una atleta competitiva, pero con 8 años cambió de idea, más pronto que nosotros, y decidió ser actriz.
Pues sí, vaya infancia complicada la de Hilary Swank.
La verdad, pero bueno, al final, quien la sigue, la consigue. Y Belén después lo intentó conseguir, ha tenido sus fracasos, sus éxitos, pero bueno, ¿qué voy a decir?
La constancia es fundamental.
Exacto.
Y ahora sí, si terminamos estas efemeridades de hoy, como siempre, con buena música.
Una gran voz también nació en 1941 en Ottawa, Canadá, y tradujo un éxito que después se convirtió en mundial, My Way, a mi manera, que dicen que es un clásico, ¿no?, que lo tomó de los franceses Claude François y Jacques Revaux.
¡Oy, oy, oy! ¡Qué pronunciación! ¡Ole! ¡Más fantástica!
Este cantante, bueno, se mantiene en primera línea desde 1957 y siempre ha sido un hombre que ha prosperado. Desde un servicio de alquiler de aviones que tenía hasta su editorial musical.
Anda ya, fíjate tú. Eso que tiene ser Polanca.
Es verdad.
Oye, y trabajar toda la vida y currárselo y hacer canciones tan buenas como esta que estamos escuchando, que ahora te voy a contar yo una cosita.
A ver, ahora... Bueno, te voy a contar, exacto. Primero mi curiosidad y luego tú, a ver.
Venga.
De pequeños quería ser periodista o abogado, pero con solo 14 años cogía el coche de sus padres y él se marchaba para cantar en algunos concursos de cantantes aficionados en Montreal. Además, en sus álbumes, que ya tiene casi 125, ha cantado en inglés, en francés, en alemán, en italiano y en japonés. Vamos, un combo de idiomas.
Políglota.
Y Polanca. Por último, ¿vale? Y luego ahora me cuentas tú lo tuyo. Esta persona solo piensa en grabar y grabar nuevas canciones. No para. ¿Qué me tienes que contar tú, Belén?
Espera, vamos a escuchar un poco más, Diana.
Vale.
¿Tú sabes, Sergio Sarabia, a quién le dedica Polanca esta canción?
No, la verdad que no.
Pues se la dedica a la niñera de su hermana.
¿De verdad?
De la cual estaba enamoradísimo.
No lo puedo creer.
De hecho, la canción empieza I'm so young and you're so old. O sea, yo soy tan joven y tú eres tan mayor. Y fíjate, solamente se llevaban un año de diferencia.
Ah, mira.
Y de hecho, tú contabas antes que cogía el coche sin el permiso de sus padres. Polanca era un chico muy lanzado.
Sí, ¿no?
No se le ponía nada por delante. De hecho, creo que tenía al padre de la pobre Diana hasta las narices porque era insistente más no poder. No paraba de llamar a casa de Diana para quedar con ella. Y en fin, pero bueno, fíjate tú, ¿qué le iba a decir a Diana y a Polanca, que le escribiría estas palabras y se convertiría pues en uno de sus grandísimos éxitos?
La verdad que es curioso este dato también.
Pocos pueden compararse con este cantante, son los más grandes. Bueno, pues hasta aquí nuestras efemérides, mitad curiosidades de hoy, 30 de julio. Sergio Sarabia, muchísimas gracias.
A ti, muy buenas noches.
Buenas noches.